es un papel fundamental, han venido jugando en toda la emergencia los miembros de la fuerza pública, tanto de policía como de fuerzas militares, y hay una noticia importante que es la extensión del servicio militar obligatorio por 3 meses. Tenemos en línea al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para preguntarle sobre este y otros temas. Señor ministro, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, buenos días a usted, a todos los amigos en la mesa de los oyentes, me alegra saludar.
Lo mismo, ministro. Hablemos de esa extensión de los 3 meses a quienes cobija, tanto a miembros de la policía como miembros de fuerzas militares, y la tarea que van a desempeñar, que dice usted seguramente van a estar en las labores que vienen haciendo ahora. Pero ¿por qué se toma la decisión?
Yolanda, en primer lugar, porque es necesario contar con el pie de fuerza suficiente en esta particular coyuntura. El proceso de incorporación se había previsto, se había puesto en marcha en sus primeras etapas, pero se hizo necesario cancelarlo por las restricciones en materia de movilidad del personal de los distritos de reclutamiento para realizar la promoción y difusión del proceso de servicio militar. En esas circunstancias quedó clara la necesidad de mantener los 16.000 soldados que están en servicio y que cuentan con entrenamiento y experiencia operacional. Esa es la razón por la cual se extiende el servicio durante 3 meses más. E igual cosa acontece en la Policía Nacional. En este caso se había planeado la incorporación de 24.000 auxiliares de policía para suplir las necesidades de servicio, y como no pudo darse esa incorporación por las mismas razones, lo que el presidente decide es ampliarle, prorrogar el tiempo de servicio por 3 meses a los 19.000 auxiliares que en este momento existen en la actualidad. Esa es la razón de la determinación tomada por el presidente, Yolanda.
Señor ministro, ¿cómo está en este momento la situación de la pandemia dentro de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Se han presentado casos de contagio, sospechosos, en fin? ¿Cómo está esa situación? ¿Qué reporte nos puede dar?
Hay un reporte que es tranquilizante en las circunstancias actuales. Sí hay algunos casos de positivos. No voy a dar los números, Yolanda, porque acordé con el ministro de Salud que todo esto lo consolidaría ese ministerio para efecto de informárselo al país. Pero lo que debo decirle es que se han incrementado las medidas, se está cumpliendo con todos los protocolos en materia de salud, se está cumpliendo con todos los protocolos en materia de aislamiento cuando la necesidad así lo exige, y por supuesto que le hacemos un seguimiento diario y permanente a la situación de salud de nuestras fuerzas. Debo decirle que desde el momento en el que se presentó esta emergencia global, se tomaron determinaciones en la Fuerza Pública Colombiana, y la primera línea de acción naturalmente fue garantizar la salubridad, la salud de nuestra fuerza pública, no solamente por razones de necesidad institucional, sino para efecto de contar con una fuerza pública saludable que pueda prestarle sus servicios a los colombianos.
Señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hay un tema bien interesante que se relaciona directamente con las fuerzas militares y su disponibilidad en tiempos de emergencia y en tiempos de crisis. Y se ha mencionado mucho la posibilidad de que se llame a la reserva activa en cuanto al personal de salud, digo, odontólogos, bacteriólogos, médicos, para que eventualmente puedan reforzar, si es menester, todos los caminos o todos los elementos que se requieren para atender la pandemia. ¿Ese llamamiento ya se hizo y es así?
Lo hemos estado analizando de manera muy detallada con los comandantes de las fuerzas. Tenemos perfectamente identificada esa capacidad, no solamente en materia de número de profesionales, sino de capacidades técnicas y de conocimientos en materia de salud, de manera que para cualquier circunstancia que lo exija, la fuerza pública estaría lista y el gobierno dispuesto a hacer ese llamamiento.
Señor ministro, ¿funciona esa idea de militarizar algunas zonas del país para garantizar que se cumpla la cuarentena en estos días que hacen falta todavía de aislamiento obligatorio? ¿Hacen más caso las personas cuando ven al ejército en las calles?
A ver, una reflexión. El término militarizar es un término que se ha popularizado mucho, pero la verdad es que no corresponde ni a la institucionalidad ni al funcionamiento de las fuerzas. Lo que existe siempre es la disponibilidad de las fuerzas militares para acudir en asistencia de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo exijan, en virtud de determinaciones que tome el presidente de la República. Y de hecho ya hay ciudades colombianas o regiones colombianas en las cuales esa asistencia, según la circunstancia local, se está prestando, y eso se refleja en la existencia de patrullas mixtas que prestan el servicio en la ciudad correspondiente o en la zona geográfica en la que se necesite.
Ministro, volviendo al tema del coronavirus, ¿cuántos médicos tiene en las Fuerzas Armadas disponibles para hacerle frente a la pandemia? ¿Cuánto personal de salud, aparte del hospital militar, centros de salud o sitios que puedan habilitar, sobre todo en aquellas zonas apartadas donde el sistema de salud es aún más precario? ¿Nos puede decir algo concreto al respecto?
Sí, no tengo en este momento las cifras aquí a disposición, pero debo decirle que la capacidad de la fuerza pública en materia de salud es una capacidad muy importante. Centros hospitalarios, en las guarniciones militares, una amplia capacidad humana en materia de salud. Y lo que debo señalarles en esta materia es que uno de los grandes esfuerzos que se viene haciendo por parte de empresas del sector salud es el de ampliar esa capacidad para efecto de prestarle más servicios, no solamente a los beneficiarios del sistema, que son bastante importantes, son más de 1.5 millones de personas, sino también para ponerlo a disposición de ciudadanos cuando esto sea necesario. En tal virtud, Indumil está trabajando en la fabricación de elementos de salud, Cotecmar está trabajando.
Señor ministro, hablemos un poquito en términos de seguridad. Hay un llamado muy, muy extenso que se está haciendo desde el departamento del Chocó porque los grupos ilegales han estado allí insistiendo con las comunidades. Parece que me reportan que perdimos la comunicación. Sí. No. No tenemos ya al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se nos ha caído la llamada. Queríamos trasladarle esa inquietud de la gente que hay en varias regiones del país porque los grupos armados ilegales siguen hostigando. Por ejemplo, lo del departamento del Chocó ha sido bastante delicado en los últimos días. Y ver pues el tipo de actividad que sabemos que está desempeñando la fuerza pública en estas zonas. Vamos a ver si retornamos la comunicación y estamos nuevamente con él. 8:30 a.m.
Usted escucha RCN Radio.
Don Juan, ¿tiene el nuevo Tutti Frutti en sobre?
Claro, y este solo cuesta 500 pesos. Se lo súper recomiendo.
¡Buenísimo! Tutti Frutti en sobre alcanza para toda mi familia y cuesta solo 500 pesos.
El nuevo Tutti Frutti en sobre ya está en tu tienda favorita. No te quedes sin probarlo. Llévalo por solo 500 pesos.
RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. RCN, 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
En casa con Servientrega Buenos Días. Una solución al alcance de todos. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, una causa país.
Llegó el nuevo Nectar Hit, espesito y delicioso. Conoce su nueva botella personal inspirada en las frutas. Provocativa por fuera y deliciosa por dentro. Por solo 1.500 pesos. Prueba el nuevo Nectar Hit en botella personal. Espesito y delicioso.
Precio sugerido al público.
¿Qué salsa te gustaría? ¿Salsa de tomate bari? ¿O no, mejor mayonesa bari? Ay, aunque como está esa bari también quedaría uff. Y si mejor le pongo barbecue bari, ¡ay, qué delicia! Pero también hay salsa rosada bari. ¡Ay, no sé! Es que las comidas con salsa Bari quedan deliciosas.
Con el sabor de las salsas Bari no sabrás cuál elegir, porque Bari cree que todos deben darse gusto y comer bien. Encuentra Bari a un precio que te sorprenderá. ¿Qué esperas para probarlas? Bari, mereces darte gusto. Bari.
Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan allá, simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Agua. La bebida que está ahí, justo ahí. Y lo refrescante. Suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Agua. El punto exacto. Agua.
Getmar, sabemos que funciona naturalmente. La vitamina B contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente.
Registro INVIMA SD2010-0003183.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario.
Usted escucha RCN Radio.
Recuperamos la comunicación con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. La habíamos perdido hace unos un par de minutos. Señor ministro, y es que quería preguntarle por el tema ya estricto de seguridad en algunas regiones del país, específicamente departamento del Chocó, en donde la comunidad ha expresado la preocupación porque muchas familias han tenido que desplazarse o confinarse por la presión de los grupos armados ilegales. ¿Qué reporte nos puede dar usted, señor ministro, sobre lo que está pasando en esta región del país particularmente?
Hay una presencia militar fortalecida en el departamento del Chocó, atendiendo no solamente las necesidades que se conocen, sino los nuevos requerimientos que hacen las comunidades dependiendo de las circunstancias. Este es un seguimiento que le hago día a día a la situación en el país y por eso puedo señalarle que en lo que tiene que ver con el Chocó hay una preocupación particular, hay más fuerzas, hay más presencia para efecto de contribuir al bienestar de la ciudadanía en ese importante departamento de Colombia. Yolanda, usted me permite una mención rápidamente.
Pero, ministro, lo que necesite, por supuesto.
No, es que María Elvira me preguntaba sobre algunas cifras en relación con las capacidades de salud de la fuerza pública y aprovechando la interrupción estoy aquí repasándolas. ¿Les puedo hacer el resumen, si ustedes me lo permiten?
Adelante, ministro, por supuesto.
La red de sanidad de las fuerzas militares y de policía cuenta con 1.598 camas. Esa capacidad puede extenderse hasta 2.075. Sanidad de fuerzas militares tiene 177 establecimientos, 40 unidades básicas, 73 enfermerías, 49 establecimientos de primer nivel, 12 establecimientos de segundo nivel. El Hospital Militar Central y el Hospital Naval de Cartagena son de tercer nivel o de alta complejidad. En materia de profesionales de salud, las fuerzas militares tienen 2.121 profesionales de salud, 1.987 socorristas en 12 regiones, 32 de estos profesionales han sido capacitados además para toma de muestras según los protocolos del Instituto Nacional de Salud. Y la sanidad de la Policía Nacional cuenta con 3.116 profesionales entre auxiliares de enfermería, enfermeros, terapeutas respiratorios y médicos, a disposición del Ministerio de Salud para las circunstancias que lo exijan. Hay 136 ambulancias policiales y 168 de fuerzas militares. De otro lado, las fuerzas militares han dispuesto la adecuación e instalación de 1.800 camas para aislamiento o atención de los uniformados y se han instalado y adecuado en Bogotá 3 puestos de atención humanitaria para temas de aislamientos y atención a pacientes leves. Todo esto además implica una acción adicional en todas las regiones de Colombia donde están las regiones de policía, las divisiones del ejército y las otras unidades militares. Les hago un resumen solamente para dar cuenta de la capacidad de la fuerza pública en materia de salud y del esfuerzo adicional que viene haciéndose para fortalecer las capacidades del sector.
Es muy importante, un recurso humano muy importante, un recurso logístico que va a ser clave en esta pandemia. ¿Ya hay algún tipo de solicitud por parte del sector salud para que miembros, por ejemplo, del sector salud, de fuerzas militares y de policía, se vinculen, apoyen directamente? ¿Los podremos ver a ellos en hospitales civiles, por ejemplo, o todo el apoyo se va a dar desde las instituciones militares?
A ver, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, Yolanda. Los beneficiarios del sistema de salud de la fuerza pública son más de 1.5 millones de colombianos. De manera que, por supuesto, hay un esfuerzo grande para efecto de garantizar que los usuarios del sistema de salud de la fuerza pública están debidamente atendidos, pero por supuesto que las capacidades de la fuerza pública están también al servicio del Ministerio de Salud cuando se requiera. De hecho, se han venido haciendo muchas actividades, atención en determinados sitios, transporte de elementos de salud necesarios a zonas apartadas, movilización de personas con dificultades de salud de un sitio a otro del país. Esta es una tarea permanente, es una tarea diaria, y hay una gran capacidad de respuesta de la fuerza pública cuando sus servicios y su capacidad es requerida en materia de salud a la luz de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo.
Entre otras razones, señor ministro, porque nos viene bien la experiencia que tienen nuestras fuerzas militares en atender situaciones de emergencia, ¿no? Es decir, allí tenemos un terreno ganado, porque estamos en una situación muy compleja, en una circunstancia muy difícil, y los miembros de la fuerza pública están acostumbrados a funcionar así, es decir, atender situaciones de salud en circunstancias muy extremas. Eso en este momento nos viene bien, y es posible que incluso ese conocimiento sea necesario también para capacitar a otros médicos y miembros del personal de salud.
No solamente eso, Yolanda, sino que no hay duda de que la logística y el conocimiento, la experiencia en estas materias, en zonas muy difíciles, entre otras cosas, que tiene la fuerza pública, es uno de los más importantes capitales con los que cuenta en este momento Colombia para la atención de la emergencia. Pero además hay que recordar que en esta circunstancia la fuerza pública, ¿qué está haciendo? En primer lugar, cumpliendo con su tarea misional, sigue en ella acciones ofensivas, lucha contra grupos armados ilegales. En segundo lugar, acción para lograr el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el señor presidente para prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas. En tercer lugar, la readecuación de su capacidad, me refiero a las empresas del sector salud, para ponerlas al servicio de la construcción de capacidades adicionales en materia de salud. Y en cuarto lugar, ayuda y presencia permanente para atender situaciones humanitarias y de servicio social en zonas particularmente difíciles y apartadas donde hay población vulnerable. Esto se materializa en entrega de mercados, atención a comunidades, traslado de agua a sitios de muy difícil acceso. Es decir, la tarea de la fuerza pública en estas circunstancias es múltiple, es mucho más desafiante, mucho más exigente, y yo debo reiterar que la viene cumpliendo con gran abnegación dentro del límite, naturalmente, de sus capacidades, que no son ilimitadas.
Ministro, en fronteras críticas como Ecuador y Venezuela se han redoblado las medidas de seguridad. ¿Cómo está actuando la fuerza pública?
Sí, hay una presencia que se ha incrementado en las fronteras colombianas. Tanto en Venezuela como en Ecuador, Brasil, Perú y naturalmente Panamá. El dispositivo es un dispositivo mucho más amplio. Se están controlando no solamente los pasos formales, sino los pasos informales. Hoy precisamente se hace una visita a la frontera con Ecuador, en la que estarán el gerente de frontera, el director de migración, el viceministro Jairo García de Defensa. Estarán allá con las autoridades militares y de policía dándole una revisión a lo que está pasando en esa frontera para efecto de un mayor y mejor control. Y lo mismo se hace permanentemente en la frontera con Venezuela, donde se dispuso una presencia adicional de soldados y de policías. En relación con esta frontera hay que señalar que el flujo de migrantes desde Venezuela hacia Colombia ha disminuido sustancialmente y ahora se nos está presentando el flujo en sentido contrario. Hay un número de migrantes venezolanos que quieren regresar a su país. Frente a esta realidad, lo que se ha puesto en marcha es una acción de coordinación de la Gerencia de Fronteras, Migración, las autoridades regionales desde donde se desplazan los migrantes venezolanos con las autoridades de norte de Santander, de manera que ese flujo sea un flujo organizado, un flujo que evite aglomeraciones en la frontera y permita el paso de quienes voluntariamente deseen regresar a su país, a Venezuela.
Señor ministro, en materia de seguridad, es en esta época de cuarentena, sabemos que en algunas de las principales ciudades ha disminuido el número de homicidios, pero ¿qué ha pasado con el accionar de los grupos ilegales? ¿Ha habido también reducción? ¿Se ha mantenido, por ejemplo, la tregua que decretó el ELN? ¿Ha habido un poquito de calma? Porque hablábamos de lo del Chocó, pero ¿y en el resto del país qué pasa? ¿Qué balance hay?
El balance es bueno en estos primeros meses de este año. Como usted lo señalaba, Yolanda, el homicidio ha disminuido, el hurto igualmente, la extorsión también, el secuestro también. Naturalmente en estas cifras tiene un impacto el aislamiento preventivo obligatorio, pero es importante señalar que aún antes de que se presentara el aislamiento preventivo obligatorio, ya las cifras estaban mostrando señales muy positivas, y eso sucede en el resto del país. Ahora bien, los grupos armados organizados, esos grupos criminales, esos grupos vinculados con el narcotráfico siguen actuando, siguen adelantando acciones criminales en distintas zonas del país, y esa es la razón por la cual la fuerza pública no para de actuar. Los resultados además son positivos, en tanto así lo demuestran las cifras de interdicción, de incautación y de neutralización de miembros de esos grupos armados ilegales, tanto del ELN como de los GAU residuales y de los Pelusos, los Caparros y esas otras organizaciones criminales, que lo que hacen es actuar delincuencialmente para apoderarse de fuentes ilegales de recursos.
Señor ministro, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. Buen día.
Yolanda, un abrazo a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes. Muchas gracias por esta oportunidad.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, varios temas con él. Se prolonga el servicio militar obligatorio por 3 meses. Nos habla además de los recursos que tienen en materia de sanidad en las fuerzas militares y de policía. Es un personal muy, pero muy importante. Nada más en profesionales de la salud, dice, en fuerzas militares 2.121, en la policía 3.116. Pero además estamos hablando de una red muy amplia, de disponibilidad de camas, disponibilidad de ambulancias, disponibilidad de entidades para atender hospitales de primer nivel, complejos como el Hospital Militar, el Hospital Naval que hay en Cartagena. Unos recursos importantes que se ponen al servicio también de la pandemia. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en RCN Radio, 8:46.
Usted escucha RCN.